Y la parábola que hoy nos ocupa nos habla del incalculable valor que tiene poseer la vida eterna. Entrar en el reino de los cielos, tener la vida eterna, no es algo que se verá en el día de mañana cuando estaremos delante de Dios. Es algo que hoy se puede vivir, hoy se puede experimentar. Es de esto lo que nos habla esta parábola. Si tú preguntas a muchos cristianos, oye, si murieras hoy, ¿dónde irías tú? Muchos no saben responder. No lo sé, Dios lo sabe. Y esto por dos razones. Uno, porque no han experimentado la salvación, no tienen la seguridad de la salvación, no son salvos. Y la otra razón, porque tiene una mala teología, debido al entorno en el que se ha creado, debido a las corrientes religiosas que ha escuchado, tiene una mala teología. Pero un cristiano es aquel que en esta vida tiene una experiencia que le confirma que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y es de esto de lo que trata la parábola que hoy nos ocupa. Y Jesús está usando este ejemplo como un hombre que encontró un tesoro. Y lo mismo pasa con aquel que entra en el reino de los cielos. Así que hoy vamos a ver tres apartados. En primer lugar, veamos un tesoro encontrado. En segundo lugar, un tesoro impagable, para que luego finalicemos viendo el tercer apartado, que lo he intitulado un tesoro lícito. Así que en primer lugar, un tesoro encontrado. El tesoro siempre estaba ahí, escondido. Pero este hombre estuvo incapaz de verlo. Yo recuerdo cuando fui convertido, y al no conocer la doctrina como hoy la conozco, he pensado que ahora voy a salir y voy a llevar las almas perdidas y les mostraré este gran tesoro que yo había encontrado. Es decir, ahora voy a convencer a todo lo que se me cruza que Dios existe, que hay un reino de los cielos, que hay salvación. Y por eso tenía debates interminables, recuerdo, en un grupo de ateos en Facebook. ¿Y qué pasó? Lo que yo sepa es que nadie fue convertido. Me he dado cuenta que yo no puedo hacer que alguien encuentre este tesoro que siempre estaba ahí. Pero es más, yo mismo no lo pude ver por muchos años, aunque se me hablaba de él, aunque otros a mi alrededor encontraron este tesoro, yo no lo podría ver. ¿Por qué? Porque el problema del incrédulo es la ceguera espiritual. Él no puede ver la belleza de Cristo. Satanás le ha cegado el entendimiento y no puede ver lo glorioso que es el Evangelio. Y ayer lo pudimos comprobar en el parque con mi hermano y los que estuvimos. El hombre está encerrado en sus ideas, no las pueden argumentar, no creen en ellas, pero no pueden ver el Evangelio. Pero un día algo sucede, algo sucedió con este hombre de la parábola, lo halló y lo hemos hallado si somos realmente y verdaderamente cristianos. Dios le abrió los ojos y ahora él ve cómo debe ver. Antes él veía su pecado como tesoro, ahora Jesús es el tesoro. Y no solo como aquel que perdona los pecados, sino como aquel que le puede ofrecer todo lo que necesita, el gozo por tener a Cristo. Él goza por tener a Cristo. Existe un momento, un bendito momento, cuando de repente uno encuentra este gran tesoro. Esta es una experiencia que ocurre con cada cristiano. Experiencia que pueden variar de uno a otro. Pero es una experiencia que tiene que estar ahí si tú eres cristiano. Y no porque eso ocurrió conmigo, sino porque Jesús lo está afirmando en esta parábola. Hay un momento cuando uno pasa de muerte a la vida, cuando él recibe fe como un don de Dios. Unas semanas atrás, estaba hablando yo con unos compañeros, Uno era ateo declarado, el otro era ateo de corazón. Y entre las cosas que les decías, yo les dije, yo he probado que Dios existe. Y una de las cosas a que me refiero cuando hago esta afirmación es al hecho que fue un tiempo cuando yo encontré este tesoro. Después de 31 años de ser un hombre religioso, de repente encuentro este tesoro y pruebo Dios existe, Dios es real. Amigo, tú no has probado la inexistencia de Dios, pero yo he probado que Él existe. ¿Por qué? Porque han habido un momento cuando encontré este tesoro. Porque entrar en los reinos de los cielos es como que de repente descubres algo que trastorna tu vida. Algo que siempre estuvo ahí, pero estuviste incapaz de verlos hasta que Dios te abrió los ojos. Encontrar aquel por el cual estás dispuesto a accionar con locura. Nada más importa desde entonces, nada más tiene prioridad en tu vida. Imagínate este hombre. Se va al propietario del campo diciéndole, mira, quiero comprar tu campo. Y este hombre dice, pero no está en la venta. Es más, te pago doble, dámelo, que no lo estoy vendiendo. ¡Triple! Y el hombre que ve a este hombre tan deseoso de comprarle el campo, dice, bueno, pues, si estás dispuesto a pagar tanto, dame todo lo que tienes. Todo lo que tengo te voy a dar. No triple, todo lo que tengo. Estoy dispuesto a pagar todo lo que tengo. Trato hecho. Por un terreno que no tiene el valor que ha pagado, los demás deberían decir, este hombre perdió el norte, este hombre ha enloquecido. ¿Cómo vas a pagar todo lo que tienes por un pedazo de terreno? Así lo miraron posiblemente sus vecinos, aquellos que lo conocían. Seguramente lo miraron con pena, pobre hombre. ¿Cómo lo han engañado? ¿Cómo lo ha engañado el otro? Y así nos mira a nosotros que somos cristianos. Pero ellos no pueden entender una cosa. No puede entender nuestro comportamiento que para ellos es una locura, porque Jesús afirmó, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Ellos no pueden entender cómo que nosotros amamos a Cristo más que a padre y a madre, más que a hijo o a hija. Así somos vistos por el mundo, personas que actuamos con locura, pero no pueden ver por qué nosotros actuamos con esta locura en sus ojos. Pobres hijos suyos, dirán. Están adoctrinando, podrían disfrutar de su vida. Están enseñando a sus hijos que ver pornografía es pecado, que hay que esperar hasta el matrimonio para disfrutar de tu vida sexual. Vamos, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo puedes enseñarle a tus hijos esto? ¿Cómo que tú no participas en las fiestas desenfrenadas? ¿Que tú no vas a la discoteca? ¿Que tú no te emborrachas? ¿Pero en qué mundo vives? ¿Tú estás loco? ¿Que los domingos vas a la iglesia en vez de disfrutar de un viaje, de irte a la playa y caminar por ahí o trabajar ya que tu jefe te paga doble? ¿Estás loco? Y efectivamente, para el mundo estamos locos. El hombre que entró en los reinos de los cielos no puede ser comprendido por sus semejantes. Y no esperemos que nos entienda. De hecho, no debemos gastar energía haciendo que las personas nos entiendan. Porque ellos no ven el tesoro escondido que nosotros sí lo podemos ver. Y no creo que vamos a conseguir nada con explicarles por qué vivimos de esta manera. Y no debemos esperar que el mundo nos entienda. Ellos no pueden ver el tesoro que nosotros tenemos. De hecho, hay un problema cuando el mundo no ve diferencia entre ellos y nosotros. Cuando más o menos nos entiendan, bueno, tú tienes tu religión, yo tengo mi religión, más o menos somos iguales, hay un problema. El cristiano es un ser radical. Somos seres radicales. Somos extremistas, si queréis de esta manera. Porque así actuó este hombre con una extremidad terrible. Somos aquellos, según ellos, que tienen un amigo imaginario. O aquellos que creen sin pruebas, aunque todo eso no es verdad. Todo eso no es verdad. Ellos no saben. pero no tienen conocimiento del tesoro que hemos... Ellos no ven y no tienen conocimiento del tesoro que nosotros hemos encontrado. Niño que estás hoy aquí, estás aquí porque tu madre, tu padre han encontrado un tesoro y eso le ha conmovido la vida. Un tesoro que tú también puedes tener, si todavía no lo has encontrado. Y no abandones esta búsqueda hasta que no encuentres este tesoro, porque todos aquellos que abandonaron esta búsqueda y murieron hoy están en el infierno. ¿Y qué contiene este tesoro? Dice Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganará el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Encontrar el tesoro. De repente te das cuenta que tienes una alma eterna. Los hombres no son conscientes de estos. No son conscientes que son almas. ¿Dónde vas cuando te mueres? Les preguntas. A mí que me entiende, que me deje en paz. ¿Y el alma? ¿Qué alma? ¿Hay alma? ¿Qué hay después de la muerte? Es la pregunta con la que rompemos el hielo cuando nos acercamos a las personas para evangelizarles. ¿Después de la muerte? No lo sé, tampoco me interesa. Los hombres no son conscientes de la eternidad de su alma y en la conversión se nos abren los ojos, se nos hace consciente de esta verdad. El hombre muere una vez y luego viene el juicio, cielo e infierno. Y el hombre de la parábola salvó su alma del infierno. Es lo que Jesús nos está transmitiendo en esta parábola. Él ya no tiene que pasar una eternidad en el lago de fuego. Ganar todo el mundo es de menos valor que ganar tu alma, que salvar tu alma. Por esto el hombre de la parábola renunció a todo porque encontró algo más valioso, la salvación de su alma. Hermano, medita en esto, medita en lo que tienes. Dentro de 100 años nadie estaremos aquí, incluso mucho menos, ninguno. Y no importa cómo has vivido esta vida y cómo lo has disfrutado, lo que importa es si has encontrado este gran tesoro del cual Jesús está hablando en esta parábola. Lo que importa es si tu alma no se perdió para siempre en el tormento eterno. Yo sé con certeza que hay muchos, que hay personas, para no decir muchos, que todavía no han encontrado ese tesoro de los que me escuchan. No saben de lo que estoy hablando. Piensa que estoy exagerando, que soy un poco fanático, que me tomo demasiado a pecho esta enseñanza. Pero, hermano y amigo, no piensas así. Esta enseñanza lo dio Cristo. Y Cristo ni miente ni exagera. Lo único que te estoy diciendo es, lo que aquí se cuenta, hay que vivirlo para ser cristiano. Y no solo esto, eso es algo que tiene que ocurrir en tu vida. Si quieres, de alguna manera, eso es literal. Esto ocurre de verdad. Y si en tu caso no lo has experimentado, no tengas descanso hasta que no sea una realidad en tu vida esta parábola. Una pregunta de cómo respondes dirá cómo es tu estado de tu alma. Si hoy murieras, ¿para ti sería una tragedia o sería una bendición? Y no me refiero a los tuyos que se quedan atrás. Es decir, puedes decir como Pablo, morir es irme con Cristo, por lo tanto, ¿qué más se puede esperar? ¿Puedes tú decir que si te mueres ahora, irás con Cristo? Si no es así, es probable que no has encontrado este gran tesoro. La parábola nos habla de cuáles son las características de un verdadero cristiano. Habrá muchos que pretenden ser cristianos, pero tú no los ves dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo. Ellos corren detrás de lo que este mundo ofrece. Están afanados con enriquecerse, con prosperar, pero la causa de Cristo no es su prioridad. Pueden pasar horas en Netflix y horas, pero no para orar, para leer su Biblia, para hacer las cosas de Dios. ¿Por qué existe? Hoy parece que hay cada vez más divorcio entre los cristianos. Porque uno de ellos, por lo menos, no encontró el tesoro del gran valor. Porque no puede renunciar a lo que más ama, que es su ego, que es su bienestar social, que amar a Cristo. Son cristianos que no encontraron el tesoro. Por esto muchos pueden renunciar más tarde como Demas por amor del mundo, porque no han encontrado este tesoro. Y otros se quedarán toda su vida en la iglesia. Les parece bien lo de ser cristiano, pero no porque han encontrado este gran tesoro. Ese es el problema de muchos que se llaman cristianos, que no han encontrado lo que Jesús está hablando aquí. Ellos tienen una religión, pero Jesús no es su tesoro, su deleite no es Cristo, no encuentra satisfacción en Él. Por esto no le ofrece sino un domingo a la iglesia y algunas buenas cosas morales, más o menos moral, pero no son capaces de renunciar a todo por Él. Judas, hablando de esta manera de ellos, dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados. Y más abajo dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Están entre vosotros, no han encontrado el tesoro, no tienen el Espíritu. Ellos no tienen como lo más valioso el reino de los cielos y su avance. Ellos no se preguntan, ¿es provechoso para el reino de los cielos lo que voy a hacer? Sino, ¿eso me beneficia a mí? Madre y padre, que me escuchas, deséale a tus hijos una buena vida. Esfuérzate a darle una buena vida. Preocúpate por el futuro de tus hijos. Ora por un buen marido o buena esposa. Pero lo primero que tiene que preocuparte, lo primero que tiene que inquietarte es que tu hijo o tu hija encuentre este tesoro escondido. En segundo lugar, ese tesoro es un tesoro impagable. No se puede pagar. Tiene un gran valor que somos incapables de pagarlo. Por eso tuvo que pagarlo otro en nuestro lugar. El cuadro de la parábola corresponde a los tiempos pasados, que debido a las guerras, los hombres solían esconder sus pertenencias, sus tesoros bajo tierra, para que de esta manera no sea encontrada por los enemigos. Y probablemente en nuestra parábola tenemos que ver con un tesoro que estaba metido dentro de un cofre. El hombre al que le perteneció este tesoro probablemente murió y no le comentó a nadie dónde está. Nadie vino a recuperarlo. Y el hombre que encuentra el tesoro, vemos que no es el dueño del campo. Puede ser un trabajador, uno que arrendó el dicho campo, uno que pasaba por ahí. La parábola no nos revela en esos detalles, pero él encuentra algo, algo que no debería estar ahí. Y esto nos habla de cómo ocurre la salvación. Es algo que estaba escondido. Es porque otro lo escondió ahí. Y esa es la gracia que nos alcanza a nosotros. Encontramos algo que no es común encontrarlo. No sé si alguno de vosotros habéis encontrado un tesoro. No es común encontrar tesoros. Y así es como nos alcanza la gracia. Algo que está ahí, algo que otro lo puso y de repente nos topamos con él. Es un suceso extraordinario. Ser alcanzado por la fe es un suceso milagroso. El tesoro no es suyo. No lo adquirió con fuerza. No trabajó por él. No lo mereció. No pagó nada por él. Ni siquiera lo buscó. Fíjate, ni siquiera buscaba este tesoro. Simplemente lo encontró. Y así es como ocurre nuestra salvación. No hemos hecho absolutamente nada para entrar a posesión de la vida eterna. No lo merecemos, no lo pagamos, no nos esforzamos para poseerla. Es gratis, es de pura gracia, es un don que Dios nos otorga. Pero parece que escucho a alguien diciendo, espérate, pero no tuvo que pagar todo lo que tenía para entrar en su posesión, como que no pagó nada. No. Él no pagó un céntimo por el tesoro. Él no se fue a comprar el tesoro. Él se fue a comprar el campo. De hecho, creo que ni tenía muchas posesiones, ya que todo lo que tenía, pues es el valor de un campo. Él nunca podría haber acumulado ese tesoro. Lo único que pudo comprar fue el campo. Él ya se topó con el tesoro y va y compra el campo. Él no compra el tesoro. El campo no es sinónimo de tesoro. Porque dice el profeta Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Así es como ocurre nuestra salvación, comprad sin dinero. Así que esta parábola no da lugar para la interpretación equivocada que la salvación se puede pagar, aunque poco, ni siquiera con las buenas obras. Pablo deja esto reflejado en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la gracia y por la renovación del Espíritu Santo. No hicimos nada, absolutamente nada para ser salvo. Es la misericordia de Dios, como aquí lo está diciendo Pablo. El hombre de quien es el tesoro, no sabemos qué pasó con él. Probablemente había muerto. Él no está presente para recuperarlo. Y otro ahora entra en su posesión. Pero esto nos habla de Cristo. Lo que tenemos no es nuestro. Alguien tuvo que morir para que nosotros entremos en la posesión de lo que el que murió nos deja. La muerte de Cristo hizo posible que tú y yo podamos gozar del reino de los cielos. Así como este hombre encuentra un tesoro que no era suyo, era de otro. Otro se esforzó, otro pagó por él, otro trabajó para tenerlo. Y entrar en el reino de los cielos son los méritos de otros. Pero se nos son otorgados por pura gracia. Por eso la salvación nos despoja de cualquier mérito. Cualquier mérito. Yo sé que en la teoría sabemos esto. Somos una iglesia reformada, pero en la práctica como que a veces olvidamos esta verdad, ¿no? ¿Acaso no es verdad que cuando hablamos con los inconversos, como que nosotros tenemos un aire de superioridad? Nosotros hicimos algo que ellos no hicieron. Y si somos cristianos es porque hemos hecho algo, ellos no lo hicieron. Hablas con un religioso, te das cuenta de su mal camino, le das algunos consejos, pero con esta impresión de que tú sí lo hiciste y por esto eres lo que eres, tú hiciste algo, ¿no? Sabemos que eso no es verdad. Le decimos a esta persona, a los inconversos, ¿no? Crea y arrepiéntate. Y estamos en lo correcto, efectivamente. Pero con esta impresión de que nosotros sí lo hicimos y por esto hemos alcanzado la salvación, con lo cual es un mérito la salvación, esta actitud, aunque no lo confesamos. Recuerdo cuando estaba en la Caja Roja, ese ministerio que a veces el pastor menciona, les decíamos a las personas, Dios pide dos requisitos de ti, arrepiéntate y cree. Y la idea era, si tú te arrepientas, si tú crees, Dios te salva. O sea, tú haces esto, Dios te salva. Dos requisitos, como que si tú pones algo y Dios entonces te otorga la salvación. Pero no es así, no es así. La fe y el arrepentimiento son dones que vienen también de Dios. Y no los producimos nosotros, no los producimos nosotros. El hombre de la parábola no contribuyó en nada en encontrar este tesoro. Dirás, pero vendió todo lo que tenía, y así es. Pero esto después de haberlo encontrado, él ya encontró el tesoro, ya hemos encontrado la salvación, y después viene lo de vender todo que tenemos. Él no vendió todo para poder encontrar el tesoro, para poder dar con el tesoro. Primero somos llamados a la salvación, tenemos la vida eterna, el tesoro ya lo hemos encontrado, lo hemos alcanzado por gracia, y luego sigue lo que viene después. Ahora voy a renunciar a todo debido a lo que he encontrado. No es que ahora voy a pagar para tenerlo, no, porque ya lo tengo, voy a renunciar. ¿Y por qué voy a renunciar? Porque dice Pablo, todo eso, todo lo demás es basura. Ahora me doy cuenta que todo lo que yo tenía era basura. Por este hombre de la parábola es capaz de renunciar a todo porque es basura. De hecho, él se alegra que va a ser un trato que le beneficia. Compra con basura la vida eterna. Y la salvación ocurre cuando los dos hombres, el también de la perla perdida, encontraron el tesoro. Pero otra vez, me parece aquí que escucho al arminiano diciendo, ¿ves? La parábola dice que el hombre buscaba perlas. Es decir, el hombre busca a Dios. Pero la parábola no da lugar de esta interpretación. El hombre de la parábola busca perlas preciosas. Y ha encontrado algunas perlas. Puede haber encontrado dinero, fama, autoridad, posición social, un buen país para vivir. Y los hombres buscan durante su vida estas cosas y las consiguen. Y creen que si poseen estas cosas, están poseyendo algo. Pero ocurre que un día encuentra en el reino de los cielos. Y cuando esto ocurre, se dan cuenta que esto es mucho más importante de lo que venía acumulando hasta ahora. Él no es que buscaba el reino de los cielos, no, el hombre no buscaba el reino de los cielos, no hay quien busque a Dios, dice Pablo, pero de repente se toma con esta perla preciosa y dice, wow, eso es lo más asombroso que me podía haber pasado. Yo pensaba que el dinero, que la fama, que la felicidad son objetivos en esta vida, pero de repente me encuentro con el reino de los cielos y eso es lo más de lo más que he encontrado. Él no estaba buscando el reino de los cielos, él estaba buscando perlas. Y esta fue la experiencia de Salomón. Y podemos ver su relato en Eclesiastés. Buscó perlas, buscó, pero al final encontró la perla de gran valor. Lo que el hombre acumuló hasta encontrar a Cristo no fue otra cosa que cosas sin valor. Vanidad, está diciendo Salomón. Y en tercer lugar, vemos que tenemos un tesoro lícito. ¿Y a qué me refiero? Ese tesoro llega a ser lícito para este hombre, aunque no fue suyo, aunque otro pagó por él, llega a ser justo que él tenga este tesoro. Hasta hoy, en España, el Código Civil dice que si tú encuentras algo, un tesoro, en un terreno, ese tesoro pertenece al propietario del terreno. Es una ley. No sé cómo todavía sigue en pie, no sé cómo todavía no lo quitan los gobernantes, porque tampoco se dan casos que todos los días se encuentran tesoros. Pero si tú encuentras algo en tu jardín, eso es tuyo. Y el hombre actúa legalmente. Él podría robarlo, pero no lo hace. Y el dueño de campo no tiene conocimiento de él. Entonces, ¿qué hace él? Va, compra este campo. Ahora el campo es suyo. Y lo que hay en el campo también viene a ser suyo. Porque entrar en la... Porque él ahora entra en poseer ese tesoro de una manera lícita. No va y lo roba. Ahora, cuando el campo es suyo, nadie le puede reclamar. El dueño del tesoro no sabemos qué pasó con él. Si no, estaría ahí para recuperarlo. Tampoco es el dueño del campo. Pero ahora él entra en poseer este tesoro. No compró el tesoro, como sí hemos visto, tampoco lo robó, sino que actuó en el marco de la ley para entrar en la posesión de este tesoro. Y esto nos habla de una gran verdad que nuestros amigos arminianos, hoy me meto mucho un poco con ellos, se niegan a ver. Es decir, la vida eterna la tengo hoy, la he alcanzado hoy, es mía, hoy, mañana y para siempre. ¿Por qué? Porque la he poseído en el marco de la ley. No se me puede quitar, es mía. Es lícito que Cristo sea mía hoy y dentro de 100 años. Él no me puede ser quitado. Él es mi Salvador hoy y para siempre. Si esto es así, y eso es así, tengo motivos de estar gozoso. El día de mañana, sí o sí, el reino de los cielos es mío. La Biblia me da garantía de esto, porque he actuado en el marco de la ley, y Dios no es un Dios injusto. No es casualidad el detalle que Jesús nos da cuando dice, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. El hombre tiene motivos de estar gozoso. No hace todo lo que hace de mala gana. Bueno, voy a comprar este campo porque aquí parece que hay un tesoro. No, gozoso hace todo lo que hace. Lo que han encontrado le produce gozo, está dispuesto a renunciar a todo. Por eso el cristiano tiene que ser asociado con un hombre gozoso. A él no le preocupa, no le asusta lo que pasa a su alrededor, porque tiene una cosa muy valiosa, muy valiosa. Por eso el cristiano calvinista tiene que ser muy gozoso, más que un arminianista, porque él sabe cosas que el arminiano todavía no alcanzó a entenderlo. Yo pregunto, ¿puede haber gozo sin motivo? Eso es imposible. Y este detalle va también en contra del legalismo. El legalista no encuentra satisfacción en lo que hace. Él cumple con una serie de normas, con una serie de reglas, pero no actúa con gozo. En cambio, el verdadero cristiano es aquel que es caracterizado por el gozo, y el gozo es alimentado por el conocimiento. He encontrado un gran tesoro. Eso alimenta mi conocimiento y eso produce gozo. Nuestro gozo es alimentado por el conocimiento. Dice 1 Juan, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso tenemos que ser gozosos. Un cristiano que realmente encontró la vida eterna es un ser gozoso. Debemos buscar alimentar este gozo. Y la forma en la cual lo hacemos es en adquirir más y más conocimiento. Adquiriendo conocimiento, observamos qué gran valor tiene el tesoro que hemos encontrado. Judas escribe, amados, por la gran solicitud que tenía que escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Es decir, dice Judas aquí, entiendo yo, quería hablaros de la salvación. Quería confortaros con enseñanzas sobre la salvación porque sé que esto os fortalece, esto os produce gozo. Pero bueno, tengo que hablarlos, hay cosas que veo que hay problemas y me voy a dedicar a ellos, pero quiero hablarlos, hablaros, para que vuestro gozo crezca. El gozo del hombre de la parábola es dado por el gran valor que acabó de encontrar. La Biblia nos habla del gozo de la salvación. Y no creemos, como los católicos y otros evangélicos, que después de la muerte se verán dónde vamos a ir, sino que hoy disfrutamos de esta seguridad de la salvación, de este gozo de la salvación. Hoy lo disfrutamos, y si no lo disfrutas, vuelvo a repetir, es porque posiblemente no tengas la salvación, posiblemente tengas una teología equivocada, o también estás pasando por una situación como David, cuando el pecado, sin ser expuesto a Dios, sin hablar de él delante de Dios, has perdido este gozo de la salvación y tienes que tratar de recuperarlo. Pero disfrutar del tesoro, de la vida eterna, está diciendo esta parábola, empieza aquí, en este lado de la eternidad. Y en conclusión, al llegar al final, puedo decir con certeza que las personas que me escuchan hoy se dividen en dos categorías. La primera son aquellos que pueden decir, sé de qué estás hablando, eso es cierto, yo puedo confirmar lo que tú estás hablando aquí, yo lo he vivido y me alegro por ti, mi hermano. Ellos encontraron ese tesoro escondido. Ellos compraron esta perla de gran precio. Pues ser perlas en aquel tiempo era señal de riqueza. Un cristiano verdadero sabe y que es más sabe y es consciente que tiene más riqueza que cualquier rico de este mundo. Por esto, él no puede renunciar a Cristo por nada del mundo. Nada nos separará del amor de Cristo, dice Pablo, porque nada es más valioso que Cristo. Pero la otra categoría que existen hoy entre los cristianos son aquellos que no saben de lo que he hablado hoy. Ellos no tuvieron esta experiencia de entrar en la vida eterna. Para ellos, el reino de los cielos no es tan importante que les mueve a vivir, que les mueve a entregar su vida en su causa. Su vida no gira en torno a Cristo y a su evangelio. Ellos tienen otras prioridades. Ellos buscan otras perlas. Lo de ser cristiano no es lo principal de su vida. Sí, son cristianos, dicen, pero no es lo principal. Ellos pueden estar de acuerdo con lo que he dicho, tiene una fe intelectual, pero nunca experimentaron la fe genuina, la fe experimental, la fe que es don de Dios. Son cristianos por tradición, porque crecieron en un entorno cristiano, o simplemente porque no tienen tanta fe para ser ateos, pero no experimentaron esto de lo que Pablo está diciendo en Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En esta mañana quiero dirigirme a ellos al final de este sermón. Esto porque por muchos años yo he sido uno de ellos. Y cuando he encontrado por fin este gran tesoro, me di cuenta de una terrible realidad. Las iglesias están llenas de inconversos. Y desde entonces, como que tengo una carga en mi corazón por estas personas. Llegar al infierno es la desgracia más terrible que existe, llegar al infierno. Pero llegar al infierno desde el banco de una iglesia es lo siguiente. Así que si es tu caso, lo primero, y sé que es muy difícil esto, es reconocer que tú no has encontrado el gran tesoro. Recuerdo cuando era como tú. Esto me era imposible. Yo no soy cristiano. ¿Cómo que yo no soy cristiano? Pero si yo no soy cristiano, nadie lo es. Pero mira qué pedazo de ejemplo. Nadie tiene nada conmigo. Un hombre honrado, un hombre que no se le tacha de nada. Bueno, pues será sin encontrar ese tesoro. Una de las marcas que tú no has encontrado ese tesoro es confiar en tus obras, confiar en tu religión, en tu forma de vivir. Y no en Cristo. Así que lo primero que tienes que hacer es reconocer quién eres, un pecador merecedor de la ira de Dios. Eso es un paso, diría casi imposible, decir, bueno, pues parece que no soy cristiano. Yo no he encontrado este tesoro. Y lo segundo, clama a Dios. Clama a Dios. Encontrar este tesoro no está en tu mano, sino en las manos de Dios. Pero sí que está disponible para los que se humillan. Para los que se acerca a Dios con humillación. Así que acércate con súplica a Dios para que Él tenga misericordia de ti. Y no tengas descansos hasta que no puedas decir como Job, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a terminar la oración. Señor y Dios Padre, te damos gracias porque una vez más tu palabra pudo ser predicada en nuestros tiempos. Una vez más, nos has recordado la parábola de nuestro Señor Jesucristo, lo serio que es nuestra alma, el trato que le estamos dando a nuestra alma. Y Señor, gracias porque nos recuerdas una vez más que tenemos un alma eterna, un alma que nunca muere, un alma que después de partir de esta vida irá o al cielo o al infierno. Oramos para todos aquellos que todavía no saben, no han disfrutado de este reino de los cielos, que tengas misericordia de ellos. Haz que estas palabras penetren en los corazones de aquellos que son todavía inconversos, a pesar de escuchar cientos y cientos de sermones. Ten misericordia de ellos, Padre, hasta que puedan decir como Dijo Job en aquel día, ahora mis ojos te han visto. Abra los ojos de los pecadores en esta mañana, Señor. Ten misericordia de nosotros y de los nuestros, porque te le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.